momento de presentar, como los miércoles, pero hoy por razones de agenda, a nuestro columnista de Derechos Humanos, el prestigioso abogado que estuvo con el Papa Francisco, nada menos este año, presentó en Italia su libro y lo está haciendo por toda la República Argentina, su libro de Malvinas y Derechos Humanos. Pero ya va a hablar de todo esto. Primeramente él me pidió, por producción, presentar esto que vamos a poner a continuación y después sí le saludamos y lo escuchamos atentamente al doctor Pablo Bacel.
Esa obra de alguna manera representa un cambio en la matriz económica argentina. El fondo, en la proyección de gasto para este año, decía no pongan el gasoducto en el primer semestre. Porque el gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal, y en diciembre fue una pelea fenomenal. Ahora, para la Argentina, para este año son 2.000 millones de dólares de ahorro. Para el año que viene ya son casi 3.800 millones de dólares de ahorro. Que los va a disfrutar el próximo ministro, el próximo presidente, no importa quién sea. Pero que de alguna manera, como construyen o constituyen un cambio en la matriz energética de Argentina y en la matriz industrial de Argentina, era importante hacerlo. Es más, el gasoducto se suspende en el 2019. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Se suspende porque el gobierno anterior aceptó la condición del fondo de postergar obra pública. Esa caída al 0,4 que ustedes sufrieron en caída de obras, significó la postergación de la puesta en marcha del gasoducto.
Muy buenas tardes, querido amigo y compañero doctor Pablo Bacel.
¿Cómo te va, Mario? Un gusto muy grande estar con vos de vuelta después de varios miércoles que por distintas razones, todas muy atendibles, no pudimos estar, pero para mí es un gusto nuevamente estar con vos y con tu audiencia.
Y la audiencia muy expectante de esto que vas a hablar hoy justamente.
Bueno, ese es reconocida la voz del ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, hablando de este condicionamiento que implicaba para el fondo monetario, digamos, el pedido del Fondo Monetario de que no se hiciera el gasoducto porque no había que poner en riesgo las cuotas de el pago al Fondo Monetario Internacional, ¿no? No se dieron cuenta, como el mismo Massa lo dijo, eso implicó, va a implicar para este año un ahorro de 2.000 millones de dólares y creo que lo dijo para el año siguiente 3.800. Eso es en ahorro, porque hoy la Argentina, para mantener su actividad fabril, importa gas. Entonces, como va a dejar de importar gas, en este año va a ser un ahorro de 2.000 millones de dólares, porque el gasoducto se está llenando en este momento, aproximadamente, por cuestiones técnicas, que por supuesto desconozco y no podría hablar, pero se va cumpliendo un proceso de llenado de aproximadamente 14, 15, 20 kilómetros por día, hasta llegar a la localidad de Saliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde se conecta a redes ya existentes. Este sistema, esta es una obra, entonces, en consecuencia, central. ¿Por qué el año que viene de 3.800? Porque, muy sencillo, este año no va a estar desde el 1 de enero al 31 de diciembre, sino muy por el contrario, recién ese gas va a llegar al circuito fabril en el mes de julio, finalizado el mes de julio, según tengo entendido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una cuestión de derechos humanos? Mucho, mucho. Los pueblos tienen derecho a diseñar su vida de la manera que mejor les plazca, ¿no? Por eso están las elecciones, que cada 4 años uno dice, este gobierno no me gustó, y vota otro, o dice, este me gustó, lo ratifica, y elige al mismo presidente o a alguien del mismo signo político, ¿no? Esto es la posibilidad que la democracia permite, que cada pueblo elija, construya los destinos de su vida nacional. Y esto es un derecho humano de raíz colectiva. Hay derechos humanos individuales, la libertad, por ejemplo, la identidad, la integridad física, pero también hay derechos humanos colectivos, la información, el medio ambiente, ¿no? Decidir los destinos, elegir a las autoridades. El grado de condicionamiento que implica el Fondo Monetario es, sin duda, una afectación a la soberanía nacional y, en consecuencia, a un derecho colectivo de todo el pueblo argentino. Esto es importante porque los endeudamientos son, a lo largo de la historia de los pueblos, una forma de definir los destinos de un país desde otro, en una situación colonial, ¿no? Recordemos que esto ya fue puesto en marcha por Rivadavia, cuando contrajo ese monumental empréstito con la Baring Brothers, que implicó que solamente el 25% de lo que se contrató llegara a la Argentina, el resto quedara directamente en Londres en concepto de comisión para que lo que gestionaron, en concepto de pago de intereses adelantados y una larga serie de etcétera. Ese crédito se terminó de pagar recién en el siglo XX, a los comienzos, primeros años del siglo XX, pero en el medio implicó un fuerte condicionamiento con la potencia inglesa, condicionamiento que se expresaba, por ejemplo, en la introducción de los productos ingleses en desmedro de los productos que se fabricaban en la República Argentina, en ese entonces textiles, cueros, fundamentalmente. Entonces, tener un condicionamiento de esa naturaleza es una afectación a la Argentina y, como hemos visto, una afectación a la calidad de vida de los argentinos, que podemos decir, los juristas modernos dicen el derecho a consumir, yo le digo derechos tan elementales como a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la cultura y a otros tantos en los cuales el Estado tiene que invertir cotidianamente para garantizar la calidad de vida. Y cuando esto sucede, cuando uno analiza el fantástico endeudamiento, no es posible pensar que esto llegó mágicamente a las costas argentinas. Hubo una decisión política de un gobierno que decidió endeudar al país y todavía, a casi 5 años de eso, no se sabe para qué, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo cada vez que me toca hablar. Aquella persona que encuentra una escuela construida con el dinero del fondo, o un kilómetro de ruta, o un puente, yo de mi bolsillo le doy $1,000,000. Obviamente no tengo $1,000,000, pero estoy casi seguro que no es imposible encontrar, porque no se hizo absolutamente nada para el país con ese fantástico endeudamiento de $51,000,000,000. Lo único que se hizo es facilitar la fuga de dinero de los sectores especulativos que estaban en aquella timba de los LELIC, LEVAC y otras tantas maniobras financieras implementadas por el gobierno anterior. Entonces, me parecía importante escuchar esto porque a veces uno, cuando padece esta Argentina que nos duele, a veces de salarios flacos, de obras que no terminan de concretarse, de necesidades que vemos permanentemente, tenemos rápidamente, a veces queremos agarrarnos a trompadas con los termómetros, que nos muestran solamente la fiebre y no nos muestran la verdadera enfermedad, que es la dependencia que el gobierno anterior generó en la Argentina en este endeudamiento macabro con el Fondo Monetario Internacional y una cifra similar anterior al crédito del fondo con los timberos de la banca internacional. Entonces, esto lo pongo, es una cuestión de derechos humanos, el derecho a vivir en un país que ejerza soberanía, que pueda tomar sus decisiones por sí mismo, que pueda dar respuestas a la política social, educativa, cultural, según sus intereses, y no estar sometido a lo que implica el Fondo Monetario. Entonces esto es para tenerlo presente. Estamos cerca de momento de decisiones electorales y hay que ver quiénes están peleando para sacarnos de esta situación, como ya había estado la Argentina, ¿no? Recordemos que el presidente Néstor Kirchner pagó al fondo, se desendeudó el país en una agresiva política de desendeudamiento que no solamente sacó al país de encima, sino recordemos que con el festival de bonos que había en la Argentina antes de su presidencia, él tuvo una durísima negociación con los acreedores externos y terminó pagándole de cada 100 dólares que se debía, 94. No hay en el mundo otra historia de renegociación tan exitosa como la que Néstor Kirchner llevó adelante en ese periodo que la Argentina se encontraba en default después del gobierno de Fernando de la Rúa, que tuviera como ministros a Patricia Bullrich, a Gerardo Morales y a Horacio Rodríguez Larreta, entre otros muy conocidos personajes actuales. La segunda cuestión que me interesa destacar es que hace algunos días, muy pocos, fue identificado en el cementerio de Darwin el cabo segundo de la Prefectura Naval Argentina, Jorge Eduardo López, tripulante del buque Isla de los Estados, que se encontraba llevando alimentos, armas, provisiones al Regimiento 5, que se encontraba en Puerto Yapeyú, en una zona que había quedado totalmente aislada por el control aéreo y la superioridad marítima que tenían los ingleses en la Guerra de Malvinas en 1982. El buque fue atacado y el cabo segundo, primero se pensaba que se le dio el carácter de desaparecido en acción, pero evidentemente lo que probablemente haya sucedido es que su cuerpo fue llevado hacia alguna de las islas por las aguas. Entonces los ingleses procedieron a inhumarlo en el cementerio de Darwin sin preocuparse por su identidad. ¿Y por qué lo traigo en este programa? Porque la identidad es un derecho humano fundamental. La identidad está consagrada en la Convención de los Derechos del Niño a partir de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para que se reconozca esa identidad. La verdad es otro derecho que fue instrumentado a partir de un acuerdo de solución amistosa de la Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí todos los tratados de derechos humanos los reconocen como tal. Es decir que estamos hablando de dos derechos fundamentales, identidad y verdad, que tiene ADN argentino, partida de nacimiento argentino. Y el tercer derecho que se ve reconocido en esta identificación del cabo segundo Jorge Eduardo López, a quienes desde acá honramos con estas palabras por haber entregado su vida por la patria. Recordemos que se fue sin avisar a sus familiares porque sabían que probablemente se opondrían. Él se ofreció como voluntario y se fue a Malvinas. Es el derecho al duelo. El derecho al duelo, todos los libros sagrados de la humanidad lo consagran, la Biblia, la Torá, el Corán, los libros sagrados de las religiones monoteístas, y también, para aquellos que no son creyentes, es la tragedia griega, 5 siglos antes de Cristo, en Antígona, se encuentra el derecho al duelo, ¿no? Que cada familia tiene para despedir a sus seres queridos, según su cultura, según sus valores, según sus creencias, según sus prácticas funerarias. La desaparición de un cuerpo implica que las familias persisten en el estado de incertidumbre y no pueden ejercer ese derecho al duelo. En el duelo continúa la vida. Entonces son cuestiones de derechos humanos colectivos que hoy venimos a traer acá, en esta columna que con tanta generosidad, LT12 y vos, Mario, siempre me permiten comentar algunos aspectos de la realidad nacional desde la perspectiva de derechos humanos. A veces, desde la perspectiva de los derechos individuales, como esta, el derecho al duelo es un derecho de la familia, es un derecho de los deudos, pero también otros colectivos, como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como es el derecho a la verdad, como es el derecho a la identidad, al consumo, el derecho a la vida. Que, por supuesto, estamos desde estos espacios de la radio pública LT12, el Paso de los Libres, defendiendo como centrales para nuestra vida a 40 años de recuperada la democracia argentina.
En dos minutos que nos quedan en el aire, simplemente te pido una reflexión y desde aquí te expreso nuestra solidaridad y también expresamos como medio público el repudio al hecho vandálico del atentado contra las instalaciones del RI9 en el sector de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no?
Sí, es un sector que yo invito siempre a conocerlos. Cuando algún colegio o escuela de Paso de los Libres viaja a Corrientes, se puede contactar con nosotros para hacer la visita guiada. Es un predio, el ex Regimiento 9, que se desafectaron un espacio donde ahí existía el campo clandestino de detención, allí fue centro de torturas, de muerte, de privación ilegal, de la libertad, de muchos argentinos, de muchas argentinas, y con una enorme tarea de muchos compañeros y compañeras, entre los que me cuento aportando, hemos logrado esta constitución de espacio. De a poco se va conformando, ya va cumpliendo tareas educativas importantes y el ataque vandálico no hace sino identificarlo como parte de los procesos de negacionismo y de desmemoria y obligarnos a estar siempre atentos. Nosotros te agradecemos la solidaridad. Este espacio, esta columna de derechos humanos, lo que hace es sembrar cotidianamente el nunca más, porque eso no puede volver a repetirse. Entonces, los ataques como estos y algunas barbaridades que cada tanto uno escucha no hacen más que obligarnos a estar atentos, porque la única manera de garantizar la democracia es sembrar el nunca más cada día. Así que muchas gracias, Mario, por esta solidaridad y por permitirme contar a la población de lo que ha pasado y al mismo tiempo invitar cada vez que alguien pase por Corrientes con alguna visita educativa, con alguna visita cultural, con alguna delegación. Bueno, hay un grupo de activos conocedores del tema que están dispuestos a contar cómo fueron los hechos, mostrar si hace falta la causa judicial, contarle lo que resolvió el Poder Judicial, porque es la manera de garantizar que él nunca más sea una tarea cotidiana de todos los argentinos y argentinas.